La Edad de la Confluencia.
La idea de este apartado, denominado Escuchando la voz del alma, es ser capaz de reconocerte como alma encarnada aquí y ahora en este cuerpo. Y también recordar que puedes elegir sacarle todo el fruto a esta experiencia llamada vida para seguir evolucionando, principalmente hacia el amor y la paz. La intención es llegar a entenderlo todo. Y en esta ocasión, gracias a María Rufo González, terapeuta regresiva y facilitadora de disciplinas holísticas, trae una nueva propuesta: el espacio entre vidas y el propósito del alma. Gracia, ¿qué es lo que realmente te mueve a adentrarte en un terreno tan profundo y difícil de entender para quien está tan aferrado a la vida terrenal?
Bueno, primero, antes que nada, mi alma saluda a tu alma y a la de todos los escuchantes. Pues si realmente hay algo que me mueve y que es una pregunta que yo me hago todos los días, ¿no? ¿Qué sentido tiene levantarte por la mañana y hacer lo que se hace? Pues tiene que ver precisamente con esto que llamamos el propósito del alma. Entender y recordar, ¿no? Quién soy, de dónde vengo y para qué estoy aquí, en este plano físico. Y sobre todo también porque lo que me encuentro con las personas que llegan a mí, ya sea a clases de yoga, a los talleres y por supuesto a la consulta, es ese olvido de quién realmente somos. Y en la mayoría, por no decir en gran medida, son los casos, ese olvido es el causante, ¿no?, del sufrimiento, de la pérdida de energía vital tan necesaria para movernos aquí en este plano, y de la enfermedad. Si te parece bien, antes de hablar y de abordar el tema de hoy, pues me gustaría repasar un poquito lo que hemos visto en otros, yo digo episodios, sé que son programas, pero digo episodios porque tengo la sensación muchas veces
son
de
episodios,
que
son episodios, ¿no? Porque esto forma parte del programa. O sea, es un episodio dentro del programa.
Ah, pues mira, pues entonces fantástico, ¿no? Pero es como si estuviéramos viendo una
serie,
con muchas temporadas y que dentro de esas temporadas hay muchos capítulos. Entonces, tú tienes la visión de todas las temporadas, pero cuando quieres ir a algo en concreto, te vas a ese capítulo que estaba en algún momento, ¿no? Bueno, pues hablábamos, veíamos la existencia del alma. Es muy necesario entender, ¿no?, que tenemos alma, que somos almas, y que este alma necesita de un cuerpo y de una mente para poder vivir, experimentar y comprender lo que se está viviendo. Es importante, ¿no?, el tema de la mente aquí en este plano físico y terrenal. Entonces hacíamos referencia a esto de la existencia de alma y también hablábamos de la atemporalidad y de la multidimensionalidad, ¿no?, que el alma no entiende ni de espacio ni de tiempo lineal y que guarda todas las memorias. Esto también es muy importante. Todas las memorias es todos esos hechos que nos han marcado emocionalmente de alguna manera. Y que todas esas memorias y todo ese marcaje emocional, por decirlo de alguna forma, tanto a nivel consciente como inconsciente, no va a desaparecer. Cuando el cuerpo físico muere, el alma sigue recordando todo eso. Ya sean, veíamos, habilidades, talentos, el nivel de conciencia que se llegue a alcanzar en esta vida, como también, ¿no?, hablábamos de los traumas, de esas cosas que se quedan sin resolver, que era lo que veíamos como el atrapamiento del alma. Y también pues dábamos, ¿no?, sentido que lo importante que es sanarlo, porque así se libera esa energía que está estancada y que resulta muy liberador y, bueno, pues resulta eso, ¿no?,
Es como un alivio, ¿no?
Es un alivio, totalmente, es un alivio. Gracias, Pilar, ha puesto la palabra acertada. Y también, pues hablábamos de, con todo esto, veíamos la existencia de vidas pasadas que algunas personas recordaban, incluso algunas pudieron coincidir con personas que quedaban vivas de otras existencias y, bueno, que formaban parte de su propia familia o de, como hoy veremos, de grupos de almas primarios, ¿no? Por tanto, si todas esas personas tuvieron una vivencia en otros cuerpos físicos, sin entrar a hablar hoy en el tema de la muerte como tal y lo que ocurre, que ya lo veremos si Dios quiere o si el sistema lo permite, como diría mi maestro Zen Ben 10, lo que sí propongo hoy es que si existe otras existencias en otros cuerpos, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando el cuerpo el alma sale del cuerpo, ¿a dónde va? Desde un periodo en el que sale hasta que vuelve a entrar en otro nacimiento, ¿no? Eso es lo que me gustaría tratar hoy.
A ver, Gracia, es verdad que hoy en día hay mucha literatura y también hay información de lo que se llama espacio entre vidas, lo que en las tradiciones budistas se conoce como bardo. ¿Tiene algo que ver con el plano astral o es algo completamente diferente?
Pues sí, la verdad es que el plano astral es el que está más interconectado con este plano, ¿no? Con este plano físico, el que aquí con la Tierra. Y ahí vamos cuando salimos del cuerpo, cuando se produce el momento de la muerte, al primer bardo, espacio que iríamos, sería ese, ¿no? El plano astral. Pero no hay que morir físicamente para poder salir, ¿no? Y tener contacto con ese plano astral. También sales cuando estás durmiendo, cuando estamos en un estado de sueño profundo, el alma sale y también puede ir a esos espacios.
Ahí están esos viajes astrales, ¿no? Que
exactamente.
Muchas personas han experimentado.
Exactamente.
Hay quien lo anula porque le da miedo. Conozco personas que se han encontrado en esa situación de ver cómo se salen de su cuerpo y rápidamente como que
lo reprimen.
Lo reprimen, ¿no?
Bueno, habría que analizar por qué lo hacen.
A mí me encantaría, pues miedo a lo desconocido quizás, ¿no? Puede ser, entre otras muchas posibilidades. Pero hay quien sabe efectuar esos viajes astrales y la verdad que, bueno, tienen experiencias. Bueno, dicen hay que tener cuidado con esos viajes. ¿Eso es así?
Hombre, yo no te sabría decir que los pasos para entrar en esos viajes astrales. Yo sé que se producen y de hecho yo he tenido casos, ¿no? Se puede llamar también los sueños lúcidos, ¿no? Y hay técnicas que trabajan para recordar esos sueños, hay técnicas que se dicen de ese tema. Pero yo no sé hacerlo, ¿no? Yo cuando he entrado ha sido de una manera espontánea y porque me he dado cuenta, lo he sabido recordar y he sabido ver. Pero no te puedo decir que puedo entrar cuando a mí me da la gana. Creo que estas cosas no se hacen cuando uno quiere, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, también puedes experimentar esos espacios cuando estás en procesos de relajación profundo después de hacer una clase de yoga o cualquier disciplina de estado holística, que yo creo que precisamente se tratan de estas prácticas para poder entrar en esos espacios donde te encuentran tan en paz, en unidad, en armonía, ¿no? Yo creo que si tiene algún motivo o algún interés hacer y practicar todas estas cosas, la meditación, es para poder conectar con esos otros planos, ¿no? Que nos proporcionan ese bienestar que tan ahora estamos buscando.
Estábamos en el primer bardo.
Vale, sí. Yo quiero volver porque si no me despisto. Pero bueno, gracias a que estás tú aquí, tú me vas guiando un poquito. Decíamos que ese primer plano, el plano astral, es el que al que va el cuerpo cuando sale, y en cierto modo la persona está todavía, o el alma está entre dos planos, ¿no? En ese plano estamos como limpiando, hay que cortar todo lo que tiene que ver con a nivel energético, con las emociones, principalmente con las emociones, con los apegos a la familia, a todo lo terrenal, a todos los asuntos que nos conectan con este plano físico. Entonces ahí en ese primer plano es el que nos tenemos que ir saliendo poquito a poco Y ahí, pues, por ejemplo, hay en diferentes culturas te recomiendan, ¿no? Siempre en eso coinciden casi todos, que el dejar un tiempo para que el alma vaya saliendo poco a poco del cuerpo. Lo normal es como mínimo 48 horas. Y fíjate hoy lo rápido, ¿no?, que incineramos o enterramos a los difuntos. Tenemos una prisa en todo. En esto de los bardos en el Tíbet, lo que hacían eran 3 días como mínimo, ¿no?, para que el alma fuera saliendo, y además no lo tocaban para respetar ese proceso de salida del alma totalmente del cuerpo. Y luego, por ejemplo, a mí me resultó muy curioso cuando lo leí en algunas regiones de Francia, lo que hacen es que tapan todos los espejos y todo lo que sean elementos así como muy brillantes de la casa, precisamente para que el alma no se distraiga y vaya realmente a ese plano al que tiene que ir, ¿no? Si llamamos ese plano de luz, que también hay que tener cuidado con esa luz, pues sería como para que no se distraiga, no se confunda. Y curiosamente, cuando miras cosas del Feng Shui verdadero, una de las cosas que te recomiendan es en los dormitorios donde se duerme no tener espejos. Y es precisamente por esto que hablábamos, ¿no? Que si en el sueño el alma sale del cuerpo a ese otro plano astral, no tener interferencias. El espejo es una distracción o se puede quedar reflejado ahí, ¿no? Entonces, esta es la importancia. Y también algo curioso es que lo mismo que cuando nacemos nos cortan el cordón umbilical con la madre, es un lazo energético grande, pues también es como ir cortando esos lazos que nos unen a este plano físico, a este plano que el alma deja. Entonces hay un cordón que se llama el cordón de plata, que también conviene cortar. Entonces ese es el primer plano, el plano astral. Eso es lo que te puedo decir, lo que nosotros hablamos cuando decimos de espacios entre vidas, es otro espacio al que, una vez que has depurado todas esas emociones, todas esas historias, es un plano en el que realmente ya estás en eso, en esa conexión con esa totalidad, no hay separación, te sientes uno con el todo, por decirlo de alguna manera, y ya no hay apegos de ningún tipo. Hay una sensación de libertad, de conciencia, por decirlo de alguna manera. O el verdadero hogar, ¿no? Como algunos dirían, es volver al verdadero hogar, que es el sitio del que partimos.
¿Quién corta ese cordón de plata?
Es una manera de ir cortándolo, sí. Es que se va cortando solo, ¿no?
Gracias. Ese espacio entre vidas, ¿qué sentido tiene para el alma? Recapitular algo de lo que se ha vivido, planificar algo, ¿para qué se va a ese espacio? ¿O qué se hace durante ese espacio?
Claro, vamos a ver, ese espacio al que uno llega una vez que ha limpiado todas las emociones, todo lo que nos une a este plano más físico, que eso va a depender también de cómo vaya la persona, ¿no? Y también hay personas que se niegan a dejar este plano terrenal, porque tenga asuntos pendientes, y como está entre un ir y venir, por decirlo de alguna manera, es como tengo asuntos pendientes o no puedo dejar a mis hijos solos o cualquier cosa de este tipo, ¿no?
Por ese apego terrenal que hay.
Sí, y sobre todo a nivel emocional. Se le llama el plano astral, es el plano emocional, ¿no? En el espacio al que nosotros nos vamos a dirigir es donde realmente nos encontramos con nuestra familia de almas a nivel espiritual, ¿no? Los grupos de almas, los guías, los sabios. Y en este espacio, libre de todo, porque ya se ha limpiado en el plano astral, es donde se va a seleccionar, en cierto modo, con lo que se ve, pues la vida siguiente. O sea, es empezar a planificar con lo que tú has conseguido a nivel de conciencia, lo que has conseguido experimentar en esta vida, si realmente has venido a vivir y no te has quedado ahí por miedo, ay no, por no atreverte a vivir, con todas las situaciones que la vida te plantea, pues en ese espacio de entrevida, con la ayuda de tus guías, con la ayuda de los grupos de almas primarios, que se llaman, pues empieza uno a elaborar qué asignaturas te quedan pendientes, por decirlo de alguna manera, qué asignaturas no has aprobado y tienes que volver a repetir, por decirlo de alguna manera, o incluso, pues mira, atreverte a otra nueva
tipo
asignatura.
Tipo de experiencia, ¿no?
Tipo de experiencia. Entonces, a mí me recuerda mucho en este plano, es verdaderamente, ¿no?, saber si has aprovechado esta existencia. Uh-huh. Todos venimos con unos talentos, ¿no?, con un nivel de conciencia. Si tú en esta vida has sido capaz de aumentar ese nivel de conciencia, si has hecho lo que tenías o lo has elegido, más que tener o deber, que son también pensamientos muy tóxicos, por decirlo de alguna manera, es si has sabido elegir aquello que era bueno para ti y bueno para los demás. Uh-huh. Entonces yo creo que de lo que se trata es de, en este espacio entre vida, con estas ayudas de tus guías, de elegir cómo vas a volver de nuevo, qué vas a traer, partiendo de ese nivel de conciencia al que has conseguido y con todo lo que has podido resolver y con todos los asuntos que quedan pendientes.
Hace una especie de guión previo, digamos, que luego está por ver si se cumple o no se cumple.
Exactamente, una cosa, Gracia,
es creer o aceptar el concepto de reencarnación, pero esto de lo que pasa con el alma cuando deja el cuerpo me parece muy interesante. Una curiosidad, cuando se vuelve a la Tierra, ¿se hace siempre con las mismas almas?
Bueno, vamos a ver, hablamos de los grupos de almas primarios, ¿no? Que son como...
¿Quiénes forman parte de ese grupo primario?
Normalmente la familia.
La familia.
Sí, la familia,
¿entran
los
ahí
amigos.
¿Las parejas?
Claro, también forman parte de ese grupo de almas. Entonces, normalmente lo que se ve es que todos tienen como una especie de rol, todos juegan una especie de papel. Y lo que se ve es que a lo mejor tu pareja en esta vida, en otra existencia, pudo ser tu hijo, pudo ser un hermano, y ahora cambian los papeles. Pero sí, todos están relacionados, ¿no? Compartimos las mismas vidas, pero vamos cambiando de papeles como un actor va cambiando de personaje según la obra. Y los papeles que vamos a desempeñar en la Tierra con nuestros grupos de almas son siempre importantes. Todos los papeles son importantes y también impactantes a nivel emocional. Tanto los que podemos decir papeles como buenos, ¿no? El papel de esa persona, tu madre que te quiere o tu padre, pero también son importantes los papeles que desarrollan esas otras personas que a lo mejor vienen a hacerte un poco, darte un poco de por saco, por decirlo de alguna manera.
Tu padre que no te quiere o tu madre que no te quiere, que puede ocurrir.
Exactamente,
¿no?
O el jefe o el amigo, que muchas veces...
Pero escúchame, el jefe no es la familia.
Sí, pero está dentro. Es que es curioso porque hasta los compañeros del colegio, a lo mejor no son las personas...
Trabajo, entonces,
claro,
¿no?
O sea, son personas que entran en tu vida y que te van a marcar emocionalmente, de alguna manera. Tú puedes haber tenido un contacto con alguien en la infancia que te marcó. Eso también forma parte de tu grupo de almas.
Entonces son muchas almas.
Claro.
¿Cuánto estamos hablando?
Somos muchas
almas. ¿De 100, 200, 300?
No hay un número determinado.
No
hay un número determinado. Hay un número de personas que te marcan. E incluso una persona que a lo mejor no la vuelves a ver, pero que en un momento dado te marcó de alguna manera. Uh-huh. Son grupos, entonces todo eso está ahí seleccionado y todo, sobre todo, todo lo que te ayude a ti a evolucionar, porque a lo mejor una persona que te marcó para algo chungo fue la persona que luego te ha ayudado, ¿no?, a saber poner límites o a decir no, o bueno, te ha ayudado de alguna manera, y alguna otra persona que a lo mejor pues con una simple sonrisa o con un gesto amable te dio la posibilidad también, ¿no?, de recapitular o de ver las cosas de otra manera. Entonces, sí, todos los papeles que vamos a desempeñar en la Tierra son importantes y todos están como pensados, ¿no? Está todo muy
¿Planificado?
Muy planificado, sí.
Es como una escaleta de programa. O lo que te decía antes, pero a ver, lo que estás diciendo, Gracia, es como si estuviese escrito lo que va a pasar. Yo decía un guión, ¿no? Que luego está por ver si se sigue o no se sigue. Da la sensación como que entonces no tendríamos ninguna alternativa ni escape. Es decir, personas que han sido dañinas en una vida, como comentabas tú anteriormente, son las que deciden pertenecer a un mismo grupo de almas y el tipo de rol que van a desempeñar. ¿Soy yo como alma la que decido que esa persona es la que va a formar, va a estar en mi siguiente vida haciéndome daño?
Bueno, hay que... Vamos a ver, en primer lugar, esto es como, tú imagínate, ¿no? Yo he escuchado hace poco incluso a un actor de cine y él comentaba que, bueno, se hizo famoso por un personaje que interpretó en una serie y en ese personaje era malo, malísimo, ¿no? Malo, malísimo. Y entonces él comentaba que cuando iba por la calle, la gente es como que le querían pegar porque lo confundían con ese personaje, ¿no? Pues nosotros en esta vida es como si también nos identificáramos con los personajes que tenemos que interpretar, por decirlo de alguna manera, pero tanto el nuestro como el de la otra persona que está desempeñando el papel que venga a hacer. Esto hay que entender que cuando estamos en ese plano entre vida, en ese espacio entre vida, en el que estamos en un espacio donde todos somos uno, donde todo es amor, donde todo es, se hace realmente con esa intención amorosa de que vayamos evolucionando. Es decir, nadie viene a sacrificarse ni nadie viene a ser víctima de nada. Venimos todos a crecer en conciencia con las pruebas que nos ayuden a seguir evolucionando. Entonces, se eligen de manera amorosa. Ah, pues yo voy a... Y además como si fuera un juego. Es como... Son como roles. Sí, por eso muchas veces nos dicen, la vida es un juego. Atrévete, ¿no? Sí, claro, eso depende en qué contexto y cómo estés, ¿no? Como tú dices, si estás muy en este plano y muy con la mente lógica, cuesta más trabajo entenderlo. Pero cuando en ese estado, en ese espacio entre vidas, donde todo es amor, donde todo se planifica con esa intención de evolucionar, de seguir creciendo a nivel de conciencia, no hay sacrificio, es todo lo contrario, es un dar y un recibir. Yo voy a hacer este papel para que tú puedas aprender tal cosa y tú a cambio vas a hacer otro que a mí también me dé la posibilidad de crecer o de comprender por qué me está pasando esto.
Estaba buscando en internet porque a la primera persona que yo le oí hablar del cordón de plata... y que fuera alguien reconocido y famoso, fue Shirley MacLaine, que además creo que lo dejó todo porque empezó eso a experimentar este tipo de viajes, digamos, astrales, ¿no?
Sí.
Que bueno, que le hizo cambiar su...
su manera de entender la vida,
de
¿no?
entender la vida y, bueno, y que gracias a eso pues pudo conectar con su alma.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Gracias. Hay muchas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, relatando que se encuentran con familiares que les indican que no es su momento de dejar el cuerpo, o hablando de encuentros con maestros espirituales. ¿Es así como se tiene constancia de este espacio entre vidas a través de las experiencias de la gente?
Sí, mira, yo lo que estoy relatando, todo esto es lo que nos encontramos con los pacientes cuando vienen a consulta. Pero es curioso, por ejemplo, el tema de las ECM. Yo no sé si trataré en otros programas este tema en más profundidad, pero hay un compañero, Juan José López Martínez, este hombre es terapeuta de la línea de José Luis Caboile, que es la que yo sigo, y este hombre era porque ya está jubilado, era médico de urgencias. Y este hombre ha escrito un libro recientemente, ¿no? Que es El alma, la experiencia del alma cercana a la muerte, en el que él trabaja con personas que han experimentado estas experiencias. Las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte están todavía mucho en el plano astral, ¿no? Y entonces las que se atreven a hablar de lo que recuerdan una vez que vuelven de ese espacio, cuando han estado en coma o han estado prácticamente muertos, recuerdan una serie de datos. Pues Juan José lo que ha hecho con ellos es hacerle una regresión. Y entonces, a través de la regresión, cuando entras en esos estados expandidos de conciencia, no solamente vuelven a vivir y a experimentar lo que han contado cuando han vuelto con esa experiencia cercana a la muerte, sino que tienen la posibilidad de ampliar el grado de visión. Entonces ven con mucho más detalle lo que pasó, cómo pasó, y lo pueden experimentar y contar de otra manera. Tienen una visión más amplia. Pues eso es lo que a nosotros nos pasa cuando trabajamos con una persona, ¿no? En una regresión. Cuando nosotros trabajando el aquí y el ahora, lo que le pase al paciente, e insisto mucho en este tema, porque cuando la persona nos viene a consulta, no viene a averiguar qué fue en otra vida o qué le pasó en otra vida, viene a resolver algo que le está afectando en este momento. Entonces, cuando empiezas a trabajar con esa persona y vas yendo a diferentes momentos, si la persona pega un salto en el espacio y en el tiempo, porque ya hemos dicho que el alma no entiende ni de espacio ni del tiempo, y la persona se ve en otro cuerpo, quiere decir que ese cuerpo tuvo que pasar por el momento de la muerte. Entonces, nosotros como terapeutas es importante ir a esa existencia, tratar diferentes puntos donde hubo este tema emocional, se quedó grabado, ¿no? A nivel emocional hubo un impacto. Pero sobre todo en el momento de la muerte es muy importante trabajar con los pensamientos, con las emociones que esa persona tiene, con los asuntos pendientes. Entonces, cuando la persona es consciente cómo se produjo su muerte, qué pensamientos tuvo, qué emociones tuvo, ahí se ven muchas cosas, porque esos pensamientos a lo mejor fueron votos que se hacen, o pensamientos como me merezco todo el daño de por vida, y ahora lo ves en esta existencia que no levanta cabeza, todo es un sufrimiento tras otro, y se debe a un pensamiento y a un mandato o a algo que hizo en aquel momento en el que estaba experimentando la muerte. Entonces, y votos, hay casos, por ejemplo, de personas que vienen por problemas a nivel afectivo, a nivel de relaciones de pareja, y es que en ese momento de su vida, de su muerte, en esa vida pertenecían a una orden religiosa y tenían un voto de castidad. Entonces ahí se ve cómo tienen que experimentar la muerte física, cómo murieron, y también romper de alguna manera con esos votos, con esos pensamientos. Eso pertenece a otra existencia, no tiene sentido seguir con esto. Entonces, como digo, no solamente se trabaja con la muerte física, sino que ahí también la persona sigue, va pensando y viendo, ¿no? A dónde va, con quién se encuentra, y entonces ahí se encuentran, que es verdad que vienen personas almas, ¿no? Personas que ya no se han ido antes, que eso coincide con las experiencias cercanas a la muerte, pero cuando llegamos a estos planos a los que yo te decía, porque la persona en la terapia es capaz de ir profundizando e ir yendo a esos espacios donde ve perfectamente que se planifican, cómo aparecen sus guías, sus maestros, cómo aparecen estas almas, ¿no? Porque pueden ser familiares, pero también se sorprende que se aparezca alguien que le ha hecho la vida un poco complicado. ¿Cómo está ahí esa persona? Pues porque también le enseñó algo, ¿no?
Entiendo ese estado neutro del alma que has contado como que suena muy fácil, pero aquí como una persona pasa por un momento de dificultad, como una pérdida, ¿cómo aliviar a estas almas? Gracias.
Bueno, mira, a mí una de las cosas que me bueno, no te voy a decir que me consuelan, pero sí, cuando uno entienda que esto es como una película, hay que entender que todos somos protagonistas de la película. Todos, absolutamente todas las almas están siendo protagonistas de su película, de su
actores.
Historia. Sí, sí, pero que somos protagonistas. Entonces, cuando yo no he visto ninguna película que el protagonista se muera antes de tiempo. El protagonista se va a morir cuando le toque, cuando ya en su película se acabe, ¿no? Entonces, muchas veces es verdad que es muy doloroso perder un hijo, hay muertes que son muy dolorosas, pero hay que entender sobre todo que las personas cuando vienen, mueran a los 3, a los 20, a los 60 o a los 100 y pico, ¿no?, como duran ahora las personas, es porque su historia es esa, es esa. Y tienen que, vienen a experimentar lo que tienen que experimentar, y cuando lo han experimentado, se van. Entonces, eso
es... Bueno, y hacer que otras personas experimenten determinadas vivencias.
Claro, porque volvemos a lo mismo. Nadie nos sacrificamos, simplemente son acuerdos a los que se llegan. Yo voy a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y mutuamente eso nos va a servir para seguir evolucionando. Pero es importante, por lo menos para mí, ¿no?, que la persona, que todos somos protagonistas. Entonces, a lo mejor en mi vida, esa persona... que ha sido protagonista en su película y por eso se va cuando se tiene que ir, yo me quedo en este guión, sigo viviendo, y esa persona que ha sido muy importante para mí se va, pero la protagonista de mi película sigo siendo yo. Y yo tengo que seguir interpretando esto que me toca vivir. Entonces, en mi caso,
bueno, el papel que has elegido vivir, ¿no?
Bueno, también
es que como dice, claro, que claro, me toca, claro. ¿Te toca o no te toca?
Escúchame, cuando decimos lo de este papel que hemos elegido, parece muy fácil. Hay un, en ese espacio entre vidas del que hablábamos, también hay unos guías, hay unos maestros, que lo que sí es importante, van a ver qué papel. Hay personas que pueden elegir en el sentido, yo voy a hacer esto o lo otro, y hay otras personas a las que se le aconsejan hacer esto, o tienes que pasar por esta experiencia, o tienes que limpiar esta emoción. Entonces, lo que sí está claro es que estos guías y estos maestros que nos asesoran, por decirlo de alguna manera, porque ahí en ese espacio entre vida, como no, todo es tan maravilloso, pues a lo mejor hay personas que pueden decir, ay, pues yo voy a intentar hacer esto, y ponerse como más pruebas de las que realmente luego van a poder superar. Entonces, si, por muy doloroso que sea la prueba que nos toca experimentar aquí en la Tierra, es porque se puede. Es porque se puede.
Sí, ahí está el dicho de Dios aprieta pero no ahoga.
Se puede. Lo que pasa es que en una experiencia de duelo hay que pasar por el dolor, por supuesto. Eso no hay quien lo quite. Pero lo que hay que recordar es que se puede pasar, que se pasa. Y sobre todo que no estás sola o solo, que hay más almas alrededor tuya que te pueden ayudar. Te pueden ayudar a que eso se pase de mejor manera. En mi caso, yo te puedo contar mi propia experiencia de pérdida. Bueno, cuando perdí a mi padre me dolió muchísimo, claro. Pero bueno, es como algo que se supera porque es lo normal.
Ley de,
¿no?,
vida.
Es ley de vida, ¿no? Pero para mí el golpe más fuerte fue la pérdida de Pablo, de mi marido, ¿no?
Ya hay que decir, bueno, que Pablo fue colaborador de La Noche Más Hermosa. Hicimos varias temporadas hablando de metafísica, de Feng Shui. Y bueno, nunca he dicho nada, pero ahora que lo has comentado tú, pues aprovechamos.
Sí, bueno, también para... esto quiere decir que me estoy atreviendo a hablar de estos temas, con lo cual ya estoy transitando, ¿no?, el dolor. Pero bueno, en el caso de Pablo, yo lo siento, por ejemplo, en estos viajes astrales que te digo, en los sueños, yo he contactado con él, he contactado con él, y es que, y era curioso porque lo veía y lo sentía tan vivo, cuando están en eso, entonces...
No, que me vas a emocionar en lo que te estoy diciendo.
Ay, bueno, pues yo estoy haciendo un esfuerzo para no emocionarme yo. El caso es eso, ¿no?, que yo he contactado con él en ese plano astral. No que ellos vengan a visitarnos, no. Yo no creo que él viene, no. Ni tú lo atraes de alguna manera, no. Yo he experimentado que que cuando más lo he necesitado, lo he echado más en falta, por decirlo de alguna manera, porque es como, pero ¿dónde estás? Que no hablas conmigo, que no me ves, que no. En esos viajes es como ese encuentro, como que está cerca, que está conmigo, que me siga acompañando. Pero en el momento en que yo digo, te siento tan vivo, es como, quiero seguir apegada a la historia que teníamos. Y eso ya no puede ser. Entonces el trabajo es mío de desapego. Pero a mí me consuela mucho saber que él está en otro plano, que sigue evolucionando. Él era una persona con un nivel de conciencia elevado. Y yo sé que sigue él evolucionando.
Y que estará ya en otro cuerpo igualmente, ¿no?
Bueno, eso no lo sé. Eso sí que no lo sé.
Yo no te digo que lo sepa, que igualmente que puede ser que esté ya también en otro cuerpo.
Yo lo siento como que sigue evolucionando, sigue haciendo lo mismo que hacía aquí, porque era una persona que trabajaba mucho a nivel de conciencia, pero lo veo súper libre de todo, no tiene la densidad ni los problemas que tenemos aquí en la Tierra. Entonces eso a mí me consuela, eso a mí me consuela, porque al final el amor, tú lo que quieres es lo mejor para todos. Y luego cuando en meditación o en esos espacios en los que yo procuro también practicar con los alumnos o en los talleres, entrar en esos estados en los que todos nos sentimos uno, y ahí no se percibe, solamente hay amor, y tú puedes conectar con esa energía amorosa de otras personas que ya no están encarnadas, pero sigue siendo energía, y seguimos todos formando parte de este cosmos, de esta conciencia. Por eso yo animo a seguir. Yo, gracias a Dios, tenía todas estas herramientas, practicaba estas herramientas con él y sigo haciéndolo, ¿no? Porque me aportan paz, me aportan sentido, ¿no? A la vida y bueno, pues intento compartirlo con las personas que lo necesitan.
Cosa que se agradece, porque hace falta gente como tú para tener otra visión de lo que es vivir en la Tierra. Con tal como está ahora mismo la situación, ¿no? Pero hay que trascender, ¿no? De lo que son las circunstancias o las escenas, ¿no? A las que te enfrentas. Y hablando de consulta, estoy convencida de que habrán pasado muchas personas para saber a qué se debe ese malestar que pueda tener. Has explicado has compartido tu propia experiencia, pero me gustaría saber si no te importa hablar de alguna de alguno de estos estas almas, digamos, ¿no? Que han pasado por tu consulta.
Bueno, al final, cuando vemos, ¿no?, que todo está como planificado y que todos somos almas que venimos a ayudarnos a un dar y un recibir para crecer en conciencia, es verdad que hay casos en los que llega la persona a la consulta y esa persona viene con una depresión
de caballo, como se suele
decir. De caballo, porque curiosamente se había enamorado de una mujer y bueno, pues la mujer lo fue haciendo de tal manera que lo dejó sin nada, ¿no? Se quedó prácticamente con todo, ¿no? Entonces, pues la persona venía con esta depresión porque no solamente superar la decepción amorosa, sino el engaño y la pérdida de todas las demás cosas. Entonces, haciendo una regresión, esta persona va a otra existencia en la que se ve como una persona que era muy, muy guapa y que había pues vivido prácticamente, ¿no?, de otras mujeres, de todas las mujeres con las que se iba encontrando.
Un vividor.
Un vividor, un gigoló, o lo que fuera, ¿no? Sí, pero que fue ese, ¿no? El tema de que había estado engañando y viviendo de las mujeres. Entonces, ¿qué, en esta, con esto, qué sacó? Pues sacó y comprendió y experimentó el daño que él le había hecho a otras personas. Entonces, si realmente venimos aquí a seguir evolucionando, una de las cosas es darnos cuenta de que todos nuestros actos tienen unas consecuencias, que tú puedes vivir como te dé la gana, pero que seas consciente de que cualquier pensamiento, incluso cualquier emoción y sobre todo cualquier acto va a repercutir de alguna manera. Procuremos repercutir de la mejor forma para el bien de todos. Entonces, aquí es donde se ve, ¿no?, la ley del equilibrio y el entender que esta persona que en esta vida le está haciendo, se ha quedado con todo, jolín, es la persona que te está ayudando a evolucionar.
Volviendo a este espacio donde se reflexiona sobre los aprendizajes de la vida que se ha dejado para saber si se ha avanzado en el proceso de evolución y toda esta planificación, ¿tiene que ver con el propósito del alma?
Sí, claro, tiene que ver con el propósito del alma porque en ese espacio entre vida, analizando cómo ha sido tu vida, viendo lo que has hecho y lo que no has hecho, en base a eso, a lo mejor tú tienes que volver a esta vida precisamente para empatizar, para entender el dolor que has causado a otras personas. Entonces, en esa planificación se tienen en cuenta muchas cosas, pero una de ellas es tu propósito, ¿no? ¿Para qué estamos aquí?
Y dentro, a ver, volvemos a ese espacio, ¿no? Donde te esperan y reciben esos seres que murieron antes que tú. Entiendo que cada uno trae un propósito. ¿Hay unos mejores que otros?
Vuelvo a decirte, todos somos protagonistas de nuestra historia, protagonistas. No somos papeles secundarios.
Pero a mí no me gustaría ser protagonista de una película en la que yo soy la asesina, por ejemplo.
Bueno.
O en la que me matan.
Vale. El propósito, me vengo a referir, que tú traes un propósito y tu propósito, al ser protagonista de tu vida, el propósito es el mejor. No tienes por qué compararte. Es que muchas veces cuando hablamos del propósito parece que todos tenemos que tener el propósito de ser la Madre Teresa de Calcuta o de ser una persona que sea invente una vacuna que salve el mundo. No, el propósito a lo mejor es darte cuenta de que no puedes causar daño a alguien, no puedes matar a alguien, ¿no? Y vienes a esta vida a darte cuenta de que tienes que llevar a cabo una serie de cosas para experimentar y para, al final, crecer en ese amor. Entonces, muchas veces pensamos que en el propósito tienes que ser algo así grande y a lo mejor nuestro tiene que ser con sanarnos a nosotros mismos de emociones como miedos, culpas. Ese es el propósito y no es uno mayor que otro. Cuando nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro propósito es lo que tenemos más cerca y muchas veces lo que tenemos más cerca es la familia. No tenemos que irnos a otra parte del mundo para sanar el hambre o no. ¿Qué es lo que tienes delante? ¿Cuál es tu propósito? Pues a lo mejor tu propósito es que tus padres están solos y hay que cuidarlos o hay que, no sé, porque lo que está claro es que la familia en sí implica desarrollar paciencia, desarrollar tolerancia, perseverancia y esos son propósitos maravillosos. No tiene que ser el...
También puede ser que tu propósito sea cortar el cordón umbilical con esa familia. ¿También?
Claro, claro.
O sea, que la familia no es siempre... Uy, que hay que tener paciencia, hay que tener... Es que algunas veces resulta que esa familia que te ha tocado, o que tú has elegido, es para que tú te des cuenta de que tienes que seguir otro camino.
Claro, claro. Y por eso te ha tocado esa familia. Te ha tocado esa familia para que tú puedas tomar esa decisión. Y muchas veces, Pilar, también no te creas que todo el mundo puede elige la familia. Le obligan a esa familia. En ese consejo de sabios y demás, no eliges tú por ti mismo, sino saben que esa familia es la que te va a ayudar.
Vale, pero que al final, aunque ellos te aconsejan, te asesoran, pero no te obligan, quiero decir, claro. Finalmente tú decides pasar por esa experiencia, entiendo. Sí. Luego no te acuerdas de...
No, no te acuerdas, el olvido de quién realmente somos.
Esos acuerdos que hay. ¿Conoces la película Nuestro Hogar?
Claro. Sí. Bueno, pues, y además ya está la segunda parte, que también la aconsejo. Sí, hay dos películas ya.
Pero hace que sí es reciente.
Sí, es reciente.
O
es reciente.
Algunos años para poderla encontrar.
Encontrar perfectamente en YouTube, tanto el Hogar 1 como Hogar 2. Y la de Hogar 2 yo creo que se ve un poquito mejor.
Sí, es que la otra es como más antigua.
Sí, pero es una película de culto en el sentido de que, y sobre todo para terapeuta, es de culto porque hay muchísimos detalles, sí.
Bueno, dentro de la diversidad de propósitos que puedan existir, Gracia, ¿Hay alguno que se repita más? ¿Y cómo se puede saber cuál es el tuyo? ¿Habría alguna forma?
Mira, el propósito, cuando nosotros en terapia hay un ejercicio que se hace, ¿no? Que es precisamente para que la persona pueda saber cuál es su propósito, ¿no? Y está basado en un libro que se llama Vida antes de la vida, de una psicóloga, Helen Wachman. Y esta mujer pues le hizo a 750 personas en hipnosis cuál era más o menos el propósito. Y siguiendo el test, por decirlo de alguna manera, de preguntas, nosotros también lo utilizamos en terapia. Y con el propósito que más se repite es el de amar incondicionalmente. O sea, las personas vienen con ese propósito de amor incondicional. Hay otros propósitos que pueden ser como sanarme y sanar a otros, decir la verdad y ser honesto, comprender más a los demás, confiar más en el amor. Eso suelen ser algunas cosas, pero el que más se repite es el propósito de alma. Y como digo, nosotros en terapia regresiva lo que hacemos es que mediante una inducción, en un estado de relajación profundo, en el que la alma pueda conectar con esos espacios de entrevidas, por decirlo de alguna forma, empezamos a preguntarle una serie de cosas. Cuando están en ese espacio, empezamos a hacerle una serie de preguntas en un tiempo determinado para que la mente lógica no intervenga. Y luego, acto seguido, la persona, preguntas como ¿por qué has elegido venir aquí en este siglo? ¿Por qué has elegido a estos padres? ¿Eliges a estos padres o te obligan a elegirlo? Hay una serie de preguntas, ¿no? Hasta el sexo. ¿Por qué eliges el sexo? Y entonces, una vez que se ha realizado ese test con esas preguntas, la persona se le invita a que se incorpore más o menos en ese mismo estado, pero se le vuelve a hacer las preguntas y le da tiempo a escribirlas para tener una visión de cuál es ese propósito. Y por supuesto, el propósito va cambiando, ¿no? Una cosa es el propósito que uno trae a nivel de ese origen, por decirlo de alguna manera, pero luego, como veíamos, ¿no? La vida, eso es una cosa, planificación, y luego aquí también hay que ir ajustando. No es el mismo propósito que a lo mejor tenías cuando con 20 años que el que puedes tener ahora a los 50.
Gracias. Recomendaciones, actividades que tengas más cercanas y una forma de contactar contigo, porque seguramente hay quien quiera pues profundizar o conocer y saber más, independientemente de que tengamos más intervenciones el próximo mes. Pero bueno,
sí, mira,
aparte de la película esta que hemos recomendado en
nuestro hogar, hay una película que a mí me encanta y además es mucho más la de hogar. Es una película intensa, muy intensa, pero que la recomiendo porque es de culto. Pero es una película que a mí me encantó cuando la vi, es Soul. S-O-U-L, alma en inglés, de Disney y Pixar. Y es que es una película, está tan bien tratada, y ahí se ve perfectamente, ¿no? Como las almas, hay una en concreto que no quiere venir a la Tierra, porque no quiere venir a la Tierra, y es muy bonita, es una película que se puede ver en familia, y yo la recomiendo, a mí me encanta.
Puede ser que esté orientada quizá para los niños, para que...
La pueden ver con los niños, pero nosotros la vimos en familia, y es que cuando conoces todo esto, estas cosas, está muy, muy bien documentada, y se ve... La he buscado a ver si se podía ver en Disney Plus, se puede ver. Recomendaciones, y yo voy a dejar un correo electrónico. Hay personas que se han querido poner en contacto y se han puesto en contacto conmigo a través de las redes sociales. Estoy en las redes y, por supuesto, cualquier forma de acceder está bien, pero yo las redes no las llevo a diario, por elección, ¿eh? Por elección no le dedico todo el tiempo a diario, pero sí al correo. Entonces voy a dejar un correo que es terapia de vidas pasadas, esas son las siglas, gracias, tvp@gmail.com. Y ahí me pueden hacer cualquier pregunta, sugerencia, aclaraciones, pues ahí. Luego también, por supuesto, siempre recomendar la página web de la Asociación Española de Terapeutas Regresivos, AETR, porque ahí pueden encontrar también ayuda si hay personas con problemas económicos. Hay un sistema de voluntariado. Y recordar, yo, para mí lo más importante, si estás pasando por un mal momento, que en este plano físico es bastante normal, sería absurdo negarlo, recordar quién eres, de dónde vienes, para qué estás aquí y sobre todo que no estamos solos, que siempre hay almas dispuestas a ayudarte.
El espacio entre vidas antes de nacer es aquel periodo que se pasa justo antes de venir a tener la experiencia de vida. En él se hace un análisis de los principales puntos de la futura existencia, especialmente de lo que será la misión a realizar, es decir, lo que será el propósito de vida. En él se acuerdan asuntos propios, como el sexo, la nacionalidad, condiciones físicas, quiénes serán los padres, las relaciones amorosas, el oficio o profesión y todos los detalles que conforman la existencia. Todo esto se sabe a nivel espiritual, que todo está perfectamente planificado, que nada es por azar. Aprovechar este cuerpo para poder llevar a cabo tu propósito y experimentar aquí en la Tierra el amor incondicional. Muchas gracias, gracias Rufo, y nos encontramos en 4 semanitas.
A ti siempre, gracias.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de Canal Sur.